Siglo XXI.
En un pasado no muy lejano, solo se conocían unos pocos de planetas y, sin embargo, gracias a una ráfaga de descubrimientos recientes, ahora se confirma que existen más de 5.000 planetas más allá de nuestro sistema solar y que a mí me parecen pocos. Pero esos son los que se conocen, de momento. Bueno, al hilo de este hallazgo, investigadores del Reino Unido han dado un nuevo enfoque a la interrogante de la posible existencia de otras civilizaciones inteligentes, marcando un alto punto científico, puesto que incluso se aventuran a decir con cuántas de ellas se podría establecer contacto. Pero no solo eso, ya que parece ser que podría haber hasta 4 civilizaciones alienígenas hostiles en la galaxia dispuestas a destruirnos. Hablamos de esos otros planetas y esas otras posibles civilizaciones. Y antes de adentrarme en el tema, sí quiero comentar esa alineación de los planetas. Jesús, cuéntanos, danos detalles.
Hay una alineación de planetas que incluye a Júpiter, a Saturno, incluye a Marte incluso, incluye a Venus. Es una especie de en el horizonte sobre todo. Esta noche se ve claro, aquellas personas aficionadas a la astronomía, esta noche, desde ayer noche y esta noche y la noche de mañana lo van a ver, estos 3 días que coinciden precisamente con esa especie de puerta supuesta que se abre en este solsticio de verano y que algunos han dicho ya que podría tener algún tipo de connotación negativa por lo que está pasando en Rusia, etcétera, etcétera. No, simplemente es una conjunción planetaria que no deja de ser
lo
muy bonito en el cielo.
Siempre con las cosas que ocurren.
Hombre, obviamente, sobre todo cuando hay una cosa rara en el cielo, ya todo el mundo empieza a hacer asociaciones, sobre todo depende de cómo sopla el viento. Si estamos bien y de bonanza económica y todo el mundo está contento, pues esto es simplemente porque los planetas nos saludan para decir qué bonitos somos. Y si estamos ahora con la guerra de Ucrania y con el jaleo que tenemos ahora del tema económico, esto es un presagio de que va a caer lo más grande aquí a partir de ahora. No, realmente esa conjunción planetaria no deja de ser curiosa porque, bueno, habrá que esperar otros años para poder ver, sobre todo con la claridad que se va a ver en este caso en el horizonte y, por supuesto, ser estudiada como está siendo estudiada por los astrónomos, no por el hecho de que se va a caer el sistema solar, sino precisamente por poder ver así a todos los planetas uno detrás del otro y ver así pues qué efecto tendría sobre la gravedad de nuestro sistema solar.
Aunque ahora hay una pequeña discusión entre algunas localidades sobre el sitio donde se podría ubicar una oficina, entre comillas, esto de la NASA y que puede ser de carácter político. ¿Qué supondría tener a la NASA en tierras españolas y cuál es la importancia, ¿no?
Bueno, la hemos tenido y la tenemos ya porque las instalaciones de las antiguas de Robledo de Chavela ahí estaban y las modernas también y es la estación de seguimiento que hay en Madrid. Por eso cuando se dice, no, está Madrid, Valladolid y Sevilla, realmente las dos que están es Valladolid y Sevilla, que son las que aspiran a tenerlo. No es que tenga una implicación muy alta en el sentido de lo que nos puede suponer, simplemente sí es verdad que tener es una especie de INTA, vamos a llamarlo así, de Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, pero en este caso que está bajo la tutela de NASA, que parece que siempre tiene como más proyección, ¿verdad? Pero que realmente, bueno, es una base de experimentación, es una base de estudio, es una base que evidentemente también llama a lo que es la cooperación y a lo que es el diálogo en cuanto a descubrimientos y en cuanto, además, en unos momentos en los que son muy importantes, porque antiguamente, ¿os acordáis? Casi todos los descubrimientos los hacía NASA, ¿verdad? Y últimamente son astrónomos independientes, la unión de diferentes telescopios o radiotelescopios y todo eso, bueno, pues a lo que está llevando realmente es que a instituciones como la NASA, que es militar, hay que recordarlo, pues también mire hacia otros países, pues por supuesto, para también tener ese rango en otras latitudes de poder realizar estudios que en la suya, por la ubicación, pues no está, ni tiene.
Bueno, ahora ya metiéndonos de lleno en la propuesta de la que queremos hablar, hasta hace pocas décadas los únicos planetas que estábamos seguros de que existían eran los que orbitaban alrededor de nuestro Sol, formando nuestro sistema solar. Pero los astrónomos pensaron que era muy probable que también hubiera planetas orbitando otras estrellas. Jesús, ¿cuándo se descubrió el primer planeta fuera de nuestro sistema solar?
Bueno, fue en 1992 cuando se tomó conciencia, astronómicamente hablando, de la existencia de otro planeta orbitando alrededor de un sol fuera de nuestro sistema solar. A ver, no es que antes la astronomía dijera que nosotros éramos los únicos del universo que teníamos planetas alrededor del sol y que el resto eran estrellas ahí perdidas pero que no tienen ningún tipo de planeta. Se sabía, obviamente por estadística y de forma lógica, la astronomía tenía claro que había planetas alrededor de los soles que brillan en el cielo y que están fuera de nuestro sistema solar. Pero lo que no se había observado fehacientemente era ningún tipo de evento de estos. O sea, no se había observado un planeta dando vueltas alrededor del Sol. Y no es que se hubiera observado. No, lo primero que se hizo fue la observación de cómo la luz se volvía más tenue frente a una estrella, la cual pues estaba siendo enfocada por los telescopios y radiotelescopios en aquel momento, en 1992. O sea, si una estrella tiene un brillo y durante un tiempo el brillo cae, lo único que es posible es que un cuerpo celeste pase por delante de ese brillo y lo atenúe, absorba esa luz o la curve la luz. Y por lo tanto sería el dato verídico de que existe un planeta allí. A partir de ahí empezó una carrera desaforada por intentar encontrar planetas fuera de nuestro sistema solar, mirando a todas las estrellas más cercanas, lógicamente, que podrían tener este tipo de atenuación en el brillo. Y se impulsó mucho la carrera por conseguir algún tipo de telescopio o radiotelescopio que pudiera captar una imagen mucho más nítida de todo aquello. De hecho, sé que Hubble, precisamente como primer trabajo ese, buscar planetas fuera de nuestro sistema solar, en otros sistemas solares fuera del mismo. A partir de ahí, pues, oye, 5.000 exoplanetas que están registrados. Los últimos 65, prácticamente hace unos meses que se catalogaron, que la NASA dijo ya están aquí los 65 últimos restantes. 5.000 son muchos. Hay muchísimos más. Sí, los hay. Pero 5.000 ya son muchos, ¿eh?
Bueno, pero estamos hablando de los que se han detectado.
Claro, claro. Hay planetas que son similares a Neptuno, de hielo. Planetas que son similares a Júpiter y Saturno, gaseosos. Planetas que son similares a la Tierra, rocosos. En esos porcentajes, pues hay todo tipo de planetas que lógicamente no tienen el mismo tamaño que Júpiter o que Neptuno o que la Tierra. Estamos hablando de características similares. Neptuno son planetas de hielo, formados básicamente por hielo. Los jupiterianos son planetas que están formados básicamente por una nube de gas, porque todavía no se sabe si realmente tiene un núcleo rocoso, pero de momento los astrónomos dicen que no, que ni Júpiter ni Saturno tienen núcleo rocoso, que todo lo que es una nube de gas ahí dando vueltas. Y por otro lado están los planetas rocosos, como la Tierra, que están formados por roca y un poquito de agua de vez en cuando. La NASA, lógicamente, está buscando de una forma más precisa en esos exoplanetas unas características que nos hagan ver que o estamos ante un objeto celeste muy raro, muy raro, muy raro, o estamos ante un planeta que sea digno candidato a decir allí puede haber algún tipo de bicho paseando por la superficie que pueda hacer entender que existe vida más allá de nuestro planeta y olvidarnos ya de la teoría del ombligo del universo, que no lo somos ni muchísimo menos, para empezar a pensar ya de una forma mucho más real que somos uno más de tantos que albergan vida repartidos por todo nuestro universo.
Desde que se descubriera en 1995 el primer exoplaneta, término para un planeta que se encuentra fuera de nuestro sistema solar, los científicos han encontrado una gran variedad de ellos, por lo que el universo está oficialmente repleto de nuevos y extraños mundos, entre ellos los que son catalogados como superestrellas. ¿Qué engloba este término, José?
Supertierras, Pilar, supertierras que nos tenemos que plantear algo importante, porque cuando se comienza a investigar si hay sistemas solares cercanos al nuestro y si dentro de los cuales hay una zona que nosotros le llamamos la zona de hábitat o la zona habitable donde puede orbitar determinados planetas, pues ahí es donde focalizamos la atención. Y aquí nos encontramos la sorpresa, porque claro, a priori nadie esperaría encontrar un sistema solar como el nuestro. Y mira, aunque todos los sistemas solares son iguales, puede haber una estrella binaria y otros planetas que giran alrededor y luego ya anchas castillas en cuanto a las órbitas y demás, ¿no? Pero claro, empiezan a encontrarse lo que son las supertierras, que son planetas, pero de un tamaño bastante más masivo que el de la Tierra, y que, por ejemplo, uno que polarizó muchísimas a la atención fue el Kepler 16b. No sé si os acordáis de aquel, siempre, porque lo tildaron del principal candidato a ser la Tierra. Era una especie de Tatooine, habéis visto Star Wars, ¿verdad? Pues Tatooine era el planeta de Luke Skywalker, siempre, claro. Aquel que vivían en unos iglúes en medio del desierto. Sí. Bueno, que estaban, ¿cómo se llamaban los tíos, aquellos bichitos que iban con
los
Ewoks? No, los Ewoks no, eran los otros, bueno. Los que fueran.
Los otros no es de la película.
Sí, los otros sí.
Eso que tiene los ojos iluminados.
Exactamente. Sí, bueno, la cosa es que
lo diré.
Los comparan con ese planeta Tatooine. Y luego, gracias al Observatorio Europeo Austral en Chile, nos encontramos, por ejemplo, con el B Centauri B, que es otro supermasivo 10 veces más masivo que Júpiter. O sea, si Júpiter ya es gordo y grande...
Imagínate.
Que si Júpiter hubiera estado en ignición, hubiera estado ardiendo, hubiéramos tenido un sistema binario, un sistema doble, pues lo que nos vamos a encontrar es que este es 10 veces Júpiter, es decir, ahí habría Tierra para jartarnos. Lo que pasa es que no todo es tan sencillo, ¿no? Hay que ver muchas condiciones de habitabilidad. Este se encontraría a 325 años luz, que no está mal. 325 años luz implica que son 325 años para allá y 325 años para acá.
A la velocidad de la luz.
A la velocidad de la luz.
No es tanto, hombre.
No es tanto.
No, hombre, no.
Daos cuenta que yo llevo varios milenios en la Tierra.
Claro.
Entonces, no es tanto.
Un poquillo.
Entonces, ¿cuántos milenios dices?
Claro, ¿qué ocurre?
¿Tú por qué te crees que le daría tiempo a escribir? Porque tiene tantos libros.
Pero si la primera novia que tuvo fue Lucy.
La mona.
Ahí está,
es verdad. Hombre, es que podía ser la Scarlett Johansson. Que no.
No, por ahí no.
No, la mona.
Ahí.
La mona. Lucy, bueno, pues es curioso porque por aquellos tiempos Jesús era mi compañero. Hombre, bueno, año 2020, Pilar, se descubren diferentes planetas que son similares al Kepler. El Kepler siempre se ha basado como un modelo, porque además, si nos paramos a ver el catálogo de exoplanetas, Kepler hay unos pocos. Luego nos encontramos también con una enana roja que era muy brillante en nuestro firmamento, la Gliese 887, y ahí también descubrimos la Gliese 887b y Gliese 887c, que le llaman así, que pueden tener entre 4 y 7 veces la masa de la Tierra, es decir, también son grandes.
Una supertierra.
Son supertierras por eso, porque realmente son grandes. Lo que pasa es que luego, en torno a todo esto, hay sus peros. Que el periodo orbital sea el adecuado, que la velocidad de rotación sea adecuada, porque no todo te facilita las condiciones de vida. Es decir, nosotros no podemos vivir en un planeta, por ejemplo, que gire 10 veces a la velocidad que gira la Tierra, porque vamos a acabar como los cochecitos locos.
Pero, por ejemplo, en el caso de Gliese, el B, rota alrededor de su Sol cada 9,3 días. ¿Tú te imaginas celebrando el año nuevo cada 9 días?
¿Has visto?
Y la jornada laboral
ahí tendría yo 1000 y pico de años. No habría problema.
Y la jornada laboral
yo pensaba sería. Que esto de la supertierra eran tierras que eran posible que albergaran vida, o sea que tienen las condiciones
pero además grande.
Están, porque están dentro de es correcto, están dentro de lo que es el espectro habitable del Sol. Pero claro, no porque una Tierra sea más grande, al contrario, quiere decir que sea habitable. Mientras más grande, más posibilidades que sea gaseoso. Si es gaseoso, no podemos estar.
Claro.
Y luego, mientras más grande sea, ¿qué problema hay? Que es más seco, más árido. Si no hay agua, con la vida nuestra del ser humano es complicado. La Gliese, por ejemplo, está a 11 años luz.
Esa está cerquita.
Eso sí. Te voy a decir una cosa. Yo, 11 años en una nave metido, eso es como Gran Hermano.
Pero la
velocidad
de la luz, ¿eh?
Ahí no sale alguien vivo. Seguro, ¿eh? Seguro, porque yo no puedo estar encerrado tanto tiempo. 11 años encerrado. No hay a quien domino.
Perdona,
si me quedo solo.
Luz.
A la velocidad de la luz,
sí,
pero eso es un poquito ligero, ¿eh?
Ya vamos a entender que la velocidad de la luz la hemos controlado. Porque si no entendemos eso, el viaje puede durar 40 años.
Claro. Pues sí, o 4.000 o 400.000 años.
Exactamente, o lo entendemos sí. así.
Quiero
o no.
decirte que además de estar encerrado durante 11 años, ir a esa velocidad ya apaga y vámonos.
Claro, eso es.
Pero menos mal que están, las naves están acondicionadas para que no sientan los efectos de ese movimiento. ¿No? Que claro. si no, imagínate.
Tú, fíjate, como Fernando Alonso el pescuezo lo va a tener.
La cara desencaja.
La cosa es que, claro. Esto todo es muy elástico porque dicen, no, es que hay un había una super tierra, la Trippich, la Trippich, que estaba a 4 años luz. Y tú dices, mira, 4 años luz está muy bien, pero es que son 4 años luz. Entonces, cuando se habla de
está
eso,
muy bien.
Claro, se sobreentiende que tú ya has aprendido, has gestionado a viajar a la velocidad de la luz. Cuando estamos hablando de una hipótesis, no hemos ni rascado la superficie. Pero bueno, se están hablando de velas solares, es decir, que van cogiendo velocidad y al final van como un trillo.
Oye, ahora que has dicho eso de las velas solares, mira que hemos hablado en el programa de... La semana pasada hablamos de los tsunamis, hemos hablado de los terremotos. ¿Existen terremotos en el espacio? Porque hoy he oído algo de terremoto de estrellas.
Sí, bueno, hay en todos los planetas que exoplanetas que hay fuera del sistema solar, fuera de nuestro sistema solar, se entiende que si hay actividad geológica hay terremotos. Pero es que en las estrellas los terremotos, de alguna forma, que no son terremotos, bueno, hay tierra, son esas explosiones solares que en algunos casos vienen incluso hacia la Tierra, que no deja de partir desde un núcleo más interno del Sol hacia afuera y lo que hace es que rompe y se expande. Algo similar a lo que ocurre en nuestras capas tectónicas en la Tierra con una salvedad. El movimiento aquí se queda hacia adentro y en el Sol va hacia afuera, en forma de llamarada solar. Pero sí, claro que hay terremotos en el Sol. Todas las llamaradas no dejan ser un terremoto por buscarle una similitud con nuestro planeta.
Bueno, José, perdona que te haya interrumpido, pero es que me has inspirado a...
Nada, yo me alegro, Pilar.
Y me has recordado a esa noticia que he oído acerca de los terremotos. Me ha parecido realmente curioso.
Sí, yo también la he escuchado y me llamó también mucho la atención. Por último, Pilar, por último... Por último, otra característica...
¿Algo más cerca de 5 años luz, no?
No, más cerca no hay nada. 4 años luz, Trippich y porque ya te digo, no lo controlamos. Hay mucha especulación en torno al brillo de Gliese 887, pero que realmente, bueno, ahí ya depende del polvo planetario, de las interferencias que hay a la hora de observar. Muchas veces... Tener en cuenta que lo único que vemos es un punto en infrarrojo. Y a partir de ahí se determina lo demás.
Ya.
Que no es ni una imagen nítida. Se está evolucionando mucho en terreno de radiotelescopio. Hablando de noticias de este tipo, hace poco el radiotelescopio chino, el Sky Blue, detectó una señal que se han pegado toda la semana hablando de la señal.
Supuesta señal de radio.
Y al final es una señal de radio. Como dijo un astrónomo de la Universidad de Maine. Es decir, que todo esto es muy... Hay que cogerlo mucho con pinza y que no todas las supertierras que nos venden son ni mucho menos habitables. De hecho, todavía no descubrimos... Hemos descubierto una que sea habitable.
¿Y la otra característica que ibas a comentar?
La otra característica de la supertierra, primero, que no por más grandes son más habitables. Segundo, que deben de tener inexcusablemente agua. Tercero, la velocidad de rotación es muy importante. Y cuarto, que su estrella no sea una estrella moribunda, que es lo último. Porque si es una estrella moribunda, estamos en las mismas. Una estrella moribunda es que se va hinchando. Entonces, claro, a medida que se hincha, va ocupando órbitas de planetas cercanos, con lo cual de nada vale. Pues me voy a ir al planeta Jesús y 01. Si cuando llegas a Jesús y 01... te encuentras con un sol que se está hinchando y que va a acabar con ese sistema solar. Con todo eso hay que tener mucho cuidado.
Le toca a mí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Pues hay que decir que los científicos están animadísimos. Han comenzado una carrera por explorar más planetas lejanos y... ¿cuáles son las nuevas misiones espaciales programadas para poder conseguirlo?
Bueno, la NASA va a lanzar un otro telescopio en 2027, el Nancy Grace Roman. Bueno, es más bonito que llamarle telescopio de sondeo de infrarrojo de campo ancho. Es muy feo. Es que además Nancy Grace Roman. Uh-huh. Es una astrónoma que falleció hace poco tiempo y fue una, ha sido una de las, dentro de la NASA, de las mayores impulsoras del programa de radiotelescopios y telescopios en el espacio. De hecho, puede ser la madre, seguro, la madre del telescopio espacial Hubble. No solamente porque participó en una parte del proyecto, sino porque fue ella la que abogó y defendió el inicio de ese proyecto por parte de la NASA y la que recibió los primeros fondos para empezar a hacerlo. Con este radiotelescopio, con este telescopio espacial, perdón, ¿qué es lo que se pretende? Buscar señales de atmósfera en los planetas, en los exoplanetas descubiertos hasta ahora mismo, pero de forma más exacta, más fidedigna. No simplemente unas ráfagas de luz, sino datos que sean más seguros para poder apuntar a los tipos de atmósferas que tienen algunos de estos exoplanetas. Hay otro, la misión espacial Ariel de la Agencia Espacial Europea, que está programada para 2029. También estudiará la atmósfera de estos exoplanetas, en este caso con algún tipo de elemento tecnológico que nos hará ver las estructuras térmicas de esos planetas para poder saber la temperatura aproximada de la atmósfera y dentro de la atmósfera de esos exoplanetas y saber así si son candidatos a albergar vida o no. Por otra parte está otra misión, la CHEOPS, que se lanzó en 2019 y que la PLATO, que se lanzará en 2026, que son otras dos misiones que lo que tratarán es de detectar si tienen nubes estas atmósferas y cuáles son las características de estas nubes. O sea, como veis, cada vez vamos afinando mucho más. Ya no solamente el exoplaneta, sino la atmósfera, si tiene nubes, si no las tiene, la temperatura del exoplaneta. En fin, hay muchísimas misiones que se están lanzando y que ya han sido lanzadas en algunos casos y están ahí preparándose para el resto de elementos que les acompañan y que próximamente, en las próximas 2-3 décadas, 20-30 años, tendremos mucha más información de esos planetas que están ahí dando vueltas alrededor de sus soles. Y quién sabe, si a lo mejor, como dijo Alexander Wozniak, profesor de la Universidad de Pensilvania, podemos ver incluso si hay vida y qué tipo de vida, de forma exacta y precisa, hay en esos exoplanetas.
Pues después de estudiar cuántos planetas en la Vía Láctea tienen potencial para albergar vida inteligente, científicos de la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, han llegado a la conclusión de que un total de 36 civilizaciones extraterrestres podrían ser contactadas desde la órbita terrestre. ¿Qué les motivó iniciar una investigación sobre la presencia de vida inteligente en nuestra galaxia?
Bueno, pues la verdad es que es curioso en el estudio. Basaron su teoría mediante el principio de los límites astrobiológicos de Copérnico. Fijaos qué curioso. En cosmología física, básicamente lo que nos quiere decir es que el principio de Copérnico, llamado en sí por el famoso Nicolás Copérnico, en un principio lo que nos dice es que nuestro planeta, la Tierra, no ocupa ninguna posición central favorecida. Recientemente el principio fue generalizado hacia el concepto relativista, que dice que los humanos no somos observadores privilegiados del universo. Y en ese sentido, el equivalente a todo esto era el principio de mediocridad. Qué triste. Y bueno, con importantes además implicaciones en la filosofía de las ciencias, y desde la década de los 90 el término se ha ido utilizando de manera indistinta, utilizando también el método coperniciano, que es como se le llama, por el astrónomo Richard Gott, el cual utilizaba esto para la predicción sobre la duración de eventos actuales basada en la diferencia bayesiana y en una versión también generalizada de lo que es los argumentos que él aplicaba, con lo cual, bueno, pues sobre todo es el elemento inspirador es la propia ley copernicana. Fíjate que en cierta forma es lo que revoluciona el mundo de la astronomía y que muchos de esos postulados hoy día pues siguen vigentes.
A mí la verdad que se me hace todo un mundo porque pienso que para llegar a esta conclusión habrán tenido que realizar muchos cálculos y resolver muchos problemas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo calcularon ese número de posibles civilizaciones que podrían albergar nuestro vecindario cósmico? A ver, no son 5, no son 10, 37.
Claro, pero
37.
Lo que pasa que
vamos, me da igual que sea 40 o un número redondo, no, pero 37, ni uno más ni uno menos.
Lo que pasa es que aquí la astronomía peca un poco de donde dije Diego, digo Diego. Explico. Se basan en el sistema copernicano. Eso dice que la Tierra no es el planeta sobre el que gira todo el universo, sino al contrario, somos uno más de muchos planetas que hay por ahí. Pero cuando evalúan este tipo de cálculos, lo hacen en base a nuestro planeta. Y ahí donde pincha un poco un hueso. A ver, muchachos, no nos fijamos en nosotros, pero para evaluar si hay vida, si nos fijamos en nosotros, o sí o no, o dentro o fuera, esto no puede ser así. Pero bueno, dicen que aquí nuestro planeta desarrolló la vida, pues eso, ¿no?, alrededor de 5.000 millones de años, desde que el primer germen llegó aquí, a nuestro planeta. Y por supuesto, pues se basan también en la edad de esos posibles planetas de 5.000 millones en adelante, de años. Para eso hay que hacer muchos cálculos, en este caso de los datos que recogen las sondas y los telescopios espaciales. A partir de ahí, en segundo lugar, que el planeta esté ubicado en una órbita que sea adecuada para la vida. En esa zona no más ni menos del Sol, para que dando vueltas también llegue a la temperatura exacta y no volatilice la atmósfera. A partir de ahí, pues también recurrieron a la ecuación de Drake para establecer esos 7 factores necesarios para que desarrolle la vida inteligente en nuestro planeta. De esa manera también tuvieron en cuenta que esa civilización tendría una forma de vida que sea, que fuera inteligente, la más inteligente de ese planeta, y cuya vida media durara los 100 años, que es la vida media del hombre aquí en la Tierra. Vida media entre comillas, eso. Pero bueno, se estableció esta medida según la escala de Kardashev. Y como resultado, dio la conclusión de 36 civilizaciones que podrían estar repartidas por todo, por toda nuestra galaxia. Hombre, teniendo en cuenta que la galaxia, o sea, nuestra galaxia tiene 17.000 años luz de para allá, pues que una civilización esté 17.000 años luz de distancia, pues lógicamente hará pensar que o bien la vida se está desarrollando ahora mismo, pero no vamos a tener ni idea en absoluto de que está allí, o bien hace 17.000 años que terminó la vida en aquel planeta y terminó pues no, pues un solar muy bonito, pero con nada de vida en ese planeta. Por lo tanto, bueno, pues es cierto que esa medida y esos cálculos están hechos. Y es cierto que existen esas 36 planetas que ahora mismo podrían tener vida inteligente. Pero bueno, a ver si es posible que contactemos alguna vez con alguno de ellos, por Dios.
Bueno, pues a pesar de que aún no se han encontrado señales de vida extraterrestre, es casi un hecho que no somos la única especie desarrollada en el universo. Sin embargo, ¿qué posibilidades hay de que esa vida inteligente sea hostil con nosotros?
Bueno, aquí nos vamos a encontrar con disparidad de criterios, pero que todo tiene su razón de ser, ¿verdad? Lo primero que hay que decir es que, según un científico español, Alberto Caballero, astrofísico y estudiante de doctorado por la Universidad de Vigo en Galicia, pues él decía que hay 4 civilizaciones alienígenas hostiles en nuestra galaxia dispuestos a destruirnos. ¿Qué perra han cogido con destruirnos? Pero bueno, oye, que aquí estamos aguantando varios milenios ya. La cosa es que, claro, Cristina, ¿tú qué dices, hija?
Sigue hablando, está interesante. Está interesante, vamos a hablar de cosas.
Está armando, está como los mosquetones antiguos, están metiendo el pernero, después están metiendo la bala, está así, está
aquí seguimos, con la baqueta.
Ahora mismo, mira, como mi gata, está así agarrándose. Vamos, el caso es que Caballero, Alberto Caballero, para que lo apagues con él, conmigo no, sí. Había hablado de vida extraterrestre en un congreso internacional que había de astrobiología y en un artículo que también fue revisado por la Universidad de Cambridge. Pero claro, estos son estudios que están basados en civilizaciones hostiles, es decir, ¿te ha iluminado Dios para saber eso? No sé, ¿no? ¿Has hecho una estadística en base a qué? Claro, porque esto no...
Esos son números también, ¿no?
Estos son estadísticas, esto no es contar hormigas. Es decir, esto es complicado, porque, verá, yo entiendo el trabajo de...
Como
este
una especie
hombre.
De regla de...
Claro,
tres, ¿no?
Yo entiendo el trabajo de él, ¿no? Él hace un cálculo científico y le sale civilizaciones hostiles, ¿no? Venga, ahora que está de moda esto de los extraterrestres. Pero sí es verdad que también él decía que era por alcanzar el grado tipo 1 en la escala Kardashev, por la cual nos dice esa escala que son los que pueden hacer viajes interestelares e invadir planetas cercanos. Esto es un postulado científico, vamos, esto no me lo estoy inventando yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que para esos cálculos, este experto usó una fórmula que considera como los avances tecnológicos que parecen ser que las civilizaciones pues pueden alcanzar, y también puede haber algunas que sean menos propensas a acercarse entre sí. Entonces todo esto son variables, son aquí no hay constantes, son variables todas, y para ello, bueno, pues él se basaba en que si los humanos han atacado territorios de otros humanos, lo normal es que cuando hay exoplanetas potencialmente habitables en la galaxia, pues que haya civilizaciones que entre ellas se peleen por los exoplanetas, por poner la bandera, por hacer su,
tiene lógica,
por hacer su planeta hidratar. Uh-huh. Es decir, esto es así. Esto es un sasca.
Esto bueno, yo hubiera puesto otro ejemplo, pero ese vale, pero yo hubiera puesto otro. A ver, ¿qué pasó en España cuando conquistamos América? ¿Nos hizo falta una expansión? Nos hizo falta una serie de recursos, nos montamos en un barco, llegamos a un sitio donde había recursos, ¿y qué hicimos?
Zasca.
Ya está, lo invadimos, y punto, y nos traemos para acá todos los recursos. Pues lógicamente esto se puede extrapolar a nivel planetario, es decir, una civilización sin recursos, que tenga que necesariamente buscar otros, que puede ser hostil precisamente por el afán que pueden tener de buscar y de necesitar esos recursos, si llegan aquí a la Tierra y ven que los tenemos, ¿qué van a hacer? ¿Saludarnos con la manita? Hola, pero señor Terrícola, vengo por vuestros, ¿no?, recursos. Os lo voy a robar por toda la cara, pero vosotros no os preocuparos.
¿Sabes qué pasa? Que a mí eso me parece una pérdida tan grande de tiempo.
O sea, ¿por qué?
Tú dominas
por
la velocidad.
¿Por parte del extraterrestre?
¿Sí? ¿Por qué?
Tú dominas la velocidad de la luz. Uh-huh. O sea, eres un tío que eres evolucionado. Uh-huh. En muchos casos puedes que no tengas ni envergadura carnal. Uh-huh. ¿Y te vas a preocupar de invadir otra civilización? ¿Para qué?
José, yo creo que hay la necesidad. Claro, yo creo que hay la necesidad.
Es que estamos dando por hecho que el avance de la civilización a la hora de encontrar un recurso para venir hasta la Tierra es igual al avance inteligente de esa civilización, o el avance en cuanto a la ética de esa civilización. Dejemos de pensar en que somos el ombligo del mundo, ¿eh?
No.
Que puede haber unos señores extraterrestres que están por ahí con una cantidad de recursos técnicos increíble, pero que de aquí están picados. Y no va más. Puede ser.
Como entremos en ese jardín, no seguimos desarrollando.
Bueno, resumiendo, Pilar.
El tema.
Caballero, este hombre, Alberto Caballero, del que estamos hablando hoy, que ha hecho un estudio muy interesante, pues él se basaba principalmente en las capacidades militares que hay en la Tierra. Imagínate que cada país fuera una raza extraterrestre y que por ahí ellos atacaban, a la conclusión que esa base de datos era la que pudiera servir para sacar esas cuatro razas hostiles. Luego también ha hablado sobre los primeros mensajes de radio interestelares a planetas cercanos que podían albergar vida, y los cálculos que también, basados en otras variables sobre si hay vida inteligente extraterrestre o no. Es decir,
ahora que has mencionado eso, según este científico, los saludos enviados al espacio en sus diversas formas, ¿habrían llegado a alguna civilización que pudiera estar buscando una tierra que conquistar?
Esperemos que no.
Pero no lo que tú esperas.
Según él dice que afortunadamente no. No ha habido contacto, precisamente porque el tiempo que puede tardar en llegar hasta la primera civilización que se pueda parecer a la nuestra, tardará todavía varios centenares, si no miles de años luz, a la velocidad que viaja esa información por el espacio. Y se añade, el mismo dice también, que desde 1974, cuando se mandó la primera señal de contacto al espacio, se está buscando abiertamente precisamente eso, contactar con civilizaciones extraterrestres. Pero él asegura que esto es un poco como si nosotros vamos a la calle, cogemos a un ladrón, le damos las llaves de nuestra casa, el plano de la misma, y le decimos, pase usted para adentro. ¿Por qué digo esto? Se han enviado datos al espacio que son de nuestra estructura de ADN, dónde se encuentra nuestro planeta, dónde se encuentra nuestro sistema solar, el camino de llegada desde diversas estrellas hasta ahí, hasta nuestro planeta, y el camino de regreso también, así como los recursos que tenemos. Y para colmo lo hacemos con mensajes como, hola, estamos aquí porque no venía a visitarnos. Es que de verdad que no aprendemos, ser humano, que no aprende. Entonces, claro, ello es lo que dice que, por supuesto, esos mensajes no dejan de ser, obviamente, un hito histórico si se responde a alguno de ellos. Pero tenemos que tener cuidado para saber qué tipo de respuesta
nos encontramos. Sea una civilización avanzada y bondadosa, porque, bueno, de todas formas, más allá de la paradoja de Fermi y sus posibles soluciones, no podemos descartar que en cualquier momento contactemos con alguna inteligencia extraterrestre. Según la ciencia, ¿de qué manera puede ocurrir esto?
Bueno,
Bienvenido, Mr. Marshall. ¿Te imaginas?
Claro, es que estamos... lo llevamos bien. <¿verdad? risa>
¡Extraterrestre! ¡Os recibimos con alegría!
Puede ser, vamos.
Ojalá, ojalá.
Yo quiero estar allí. Quiero
yo también, aquello. Yo también.
Yo quiero grabarlo, tío.
Los extraterrestres, ¿dónde nos hemos metido?
Extraterrestres, ¿es para invadirlo o no es para invadirlo?
Bueno.
Aquí os traemos, en vez de un ramo de flores, un cesto de sandía. Venga,
al mundo vendrán
dentro de poco. Ahí está, ahí está.
Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves.
Esas millones de naves ahí, bueno, ¿sabes?
Sí. Además de ganímides.
No, ¿eh? 13 millones de 2.000 naves vienen aquí.
Pues.
¿Cómo podría ocurrir esto? Uy, qué tarde, ¿eh? Ya estamos.
Pues puede ser de alguna forma que una sonda, por ejemplo, de las que tenemos por ahí afuera, detecte otra sonda, pero en este caso alienígena. ¿Por qué no? O quizás también que un día un radiotelescopio detecte una señal, haga pri, 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 y digan, eso no es nuestro. Y no se entienda. Entonces, el problema es qué hacer y cómo actuar ante esa situación, que esto está todo tipificado, ¿eh? Esto hay unos protocolos, que esto no... Pero claro, la verdad, la realidad pura y dura, que no tenemos ni idea de cómo reaccionar, vamos, para que nos vamos a engañar.
José, no nos olvidemos también de mencionar aquí que ya hay muchas personas en el planeta que tienen habilidades psíquicas desarrolladas como la telepatía o son capaces de canalizar mensajes. Son distintos testimonios que, bueno, que pueden ser verdad o cada uno puede creérselo o no. Pero que estas personas a través de meditaciones y a través de la telepatía actualmente dicen que se ponen en contacto con civilizaciones y con seres de otras dimensiones que se identifican como seres no humanos. Es decir, que una manera de ponerse en comunicación con ellos o una opción, la telepatía a través de las meditaciones.
Aquí nos encontramos que esa opción no les vale al Pentágono.
Claro.
No, claro. Va a ser que no. Va a ser que no.
Bueno, pero es una observación que hace Cristina.
Claro.
Seth Baum, Jacob Nisra y Sean Bonmagal Goldman, ellos han analizado los distintos escenarios que pueden presentarse, cómo son y qué se supone que ocurriría en cada uno de ellos. Y no te digo ya lo rápido que tienes
que ir. Bueno, pues tres, además no se han partido mucho la cabeza. Está el perjudicial, civilización que vienen a colonizarnos. Está el amistoso, civilización que viene a darnos, a aportarnos algo para que podamos evolucionar a mayor. Y después están los neutrales, aquellas civilizaciones que pasan de largo porque ni le interesamos ni para qué nos vamos a parar ahí si eso es un cacho de roca maltrecho que hay dando vueltas alrededor del sol. Y ellos, estos autores, aunque esto es mucho más extenso, aseguran que este tipo de trabajos no solamente tiene que ver con los extraterrestres, sino también con nosotros mismos como civilización futura a la hora de establecer algún tipo de contacto con algún otro lugar fuera de nuestro planeta y que nos podamos comportar también de estas tres formas. Con lo cual el análisis es bueno, sociológicamente hablando.
Bueno, la incertidumbre está ahí. La decisión de buscar vida inteligente allá afuera parece ser que está resultando algo problemático y, como hemos visto, podríamos dar con una civilización como no muy amigable, ¿no? A pesar de ello, ¿se han frenado los intentos de conseguir ese contacto?
Sí, porque acordaos que el proyecto SETI se quedó parado. Luego se hizo, os acordáis de los ordenadores, ¿verdad? De los salvapantallas, aquellos tan
SETI
chulos.
At home. Que,
exactamente. Eso se quedó parado. Luego sí, es verdad que ha habido financiación privada para un sistema SETI paralelo, que eso siempre está ahí. Se lanzó luego el proyecto Hair Speak, que es Tierra Habla, y que también era para incluir un mensaje interestelar a una especie inteligente en la que se decía somos humanos de la Tierra, hola, bienvenidos, por favor, ayuda, paz, amor y amistad.
Claro.
Es decir, había una serie de historias que se daban, ¿no? Pero bueno, también parece interesante que en todo esto estuvieran la forma en la que esa forma de vida inteligente nos verían a nosotros y dirían, oye, esta gente merece la pena, no merece la pena, como por ejemplo lo que el científico Douglas Bacoch decía con los discos de la Voyager, de las que hemos hablado en estos días, y que bueno, realmente aunque llevaba aquello, van a ser capaces de interpretarlo, no van a ser capaces de interpretarlo. Se han frenado los intentos, pero por otra parte, Pilar, se siguen mandando señales láser, Las señales de radio siguen por ahí pululando por el espacio. Es decir, que por lo menos ese trabajo está hecho.
En 2014, Gabriel de la Torre, un neuropsicólogo de la Universidad de Cádiz, empezó a preguntarse si estábamos o estaríamos preparados para un contacto de este tipo y realizó una encuesta. ¿Y cuál fue el resultado de este estudio, Jesús?
Bueno, pues hizo un estudio, preguntó a 116 personas de Estados Unidos, España e Italia y lo hizo seleccionando a aquellas personas que tenían conciencia y conocimiento tanto de la astronomía como de nuestro propio sistema solar. Y lo que le preguntó es, oye, con todo el conocimiento que tú tienes, ¿tú crees que estamos preparados para recibir una civilización extraterrestre? Y más allá de pormenorizar las respuestas, la conclusión a la que llegó fue negativa. No. No estamos preparados. La civilización humana no está preparada para la recepción de unos señores que vienen con vida de otro planeta, que se presenten aquí y digan, señores, estamos aquí, venimos de no sé qué punto y venimos a compartir lo que sea con vosotros. No estamos preparados para ello.
Entre las muchas preguntas que han desconcertado a los científicos durante décadas, la cuestión de si estamos solos en el universo es ciertamente una de las que más nos cautiva como especie. Y dentro de las muchas posibilidades, hay una pregunta. ¿Existe una incertidumbre que en especial asalta o asalte a muchos expertos? Quiero decir, ¿por qué la humanidad nunca ha sido visitada por extraterrestres? Que sepamos.
Que sepamos. Bueno, pues según dos astrobiólogos, las civilizaciones extraterrestres, como las de la Tierra, pues surgen y desaparecen, punto. Esto es así. Esto parece una perogrullada, porque evidentemente todo planeta se puede enfrentar a una extinción. Eso es obvio, ¿no? Pero la nueva hipótesis lo que dice es que cualquier especie que avance lo suficiente como para hacerse con el control de un planeta y expandirse por el espacio, probablemente se enfrente a una serie de dilemas existenciales en cuanto a la supervivencia. Así, bueno, pues a medida que las civilizaciones espaciales crecen en escala, nos encontramos que el desarrollo tecnológico también crece y acabarán llegando a un punto de crisis. A un punto de crisis que hace también que esté en relación directa con la demanda de energía. Y después llegará un colapso y luego, bueno, pues con ese colapso se anula la posibilidad de visitar nuevos mundos. Camino alternativo, un crecimiento inflexible, un equilibrio y, bueno, pues saber hasta qué punto vas a tener capacidad de expandirte por el espacio. En otras palabras, pues que hay peligros que afectan a una civilización, a una cultura, a un planeta, que pueden acabar con ello, y mientras que se colapsan y no se colapsan, pues deben precisamente, el colapso viene sobre todo por agotamiento, pues deben procurar detectar a la mayor distancia posible previsibles formas de vida. ¿Por qué? Porque si has detectado formas de vida a la mayor distancia posible, lo más posible es que más cercano haya otras formas de vida. Con lo cual, bueno, no deja de ser arriesgada, pero es tan válida como cualquier otra.
Pues este es un tema recurrente que sobrevuela en la cabeza de muchísima gente, esa posibilidad de que existan otras civilizaciones con las que no hemos contactado. Hay quien piensa que ya están entre nosotros. En fin, son tantas las opiniones que hay en torno a este tema que es difícil llegar a un consenso, ¿no?, de lo que realmente es. De lo que hay y de lo que está por venir. El caso que, como digo, lo de la vida extraterrestre, la posibilidad de que otras civilizaciones lleguen hasta nuestro planeta, está ahí y es un tema que no deja de interesar, evidentemente, ante la posibilidad, oye, de crear nuevas amistades. Así que, nada, volveremos a hablar de ello, sin duda alguna.